¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conectan a este video en vivo de Muertes al Pecado. Me enorgullece saludarles. Por ahí veo los comentarios en el chat. Sí, de hecho, no configuré ahora, pero parece que la puso sola, estimado Miguel Navarro. No, a las 6:50, que ya son las 7, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en esta conversación espontánea. Y sobre todo, pues, más que nada, quiero dar algunas opiniones que ciertamente, diciéndoles muy honestos, no son muy trascendentales, pero son opiniones que a fin de cuentas se han analizado ya de años, y estoy hablando desde el 2017, cuando ciertamente se tiene un contacto con algo, que es el estudio, obviamente, pero mi opinión referente a esto de las conversiones al catolicismo romano y sobre todo porque ya van varios personajes que no son tantos, siendo honestos. Si hacemos una métrica, no son demasiados. De hecho, yo ya había publicado un comentario ahí en Facebook acerca de que si las iglesias históricas realmente guardaran los principios de la catolicidad, pienso que menos personas irían a Roma. Ahora, no son tantas personas las que ciertamente se van a Roma. O sea, no son tantas. Honestamente, entonces, pues es algo que creo que hay una consideración, sobre todo para entender el motivo, las causas, y sobre todo, pues mencionando al apologista Santiago Alarcón, que bien, pues igual solamente es una opinión, creo que no hay mucho que decir realmente, siéndoles honestos, yo su trabajo no lo seguí. Para mí se me hace un gran comunicador porque es una persona que tiene una manera, una energía para comunicar muy buena. Creo que aportes apologéticos no son de considerar para el nivel que se le pudiera considerar como un gran apologista, ¿no? Pero si es una persona, es un gran comunicador, es alguien que ciertamente tiene sus dotes y sus dones y gracias, ¿no? Aportes apologistas, pues realmente son muy pocos. Creo que hay personas que se están esforzando, digamos así, yo también puedo decir lo mismo de mí, o sea, obviamente aquí es simplemente divulgación, no creo que estemos haciendo un aporte novedoso, grandioso, sino simplemente es una conversación teológica de algo que nos apasiona, como ya lo he repetido infinidad de veces. Pero todos estos elementos, sobre todo de las conversiones al catolicismo romano, tienen un porqué. Tampoco no vamos a caer en la falacia común de muchas personas que creo que ciertamente no son personas que han analizado, que se han sentado a considerar qué es lo que, por qué motivo la gente se va a este tipo de iglesias, como la iglesia católica. Lo primero que un evangélico extremo va a decir, pues es que el diablo lo engañó, no es nacido de nuevo. Y ese tipo de expresiones son sumamente simplistas y no están viendo la realidad de las cosas. Es como ocurre en las sectas, y aún en las iglesias evangélicas que a mí me ha tocado conocer. En las iglesias evangélicas alguien apostata de la fe, alguien se va, las personas, primero que dicen es que el diablo lo engañó, ¿no? Pero sin considerar realmente que había una deficiencia en su sistema eclesiástico. O sea, hay una deficiencia en su sistema. Y eso va a ser bastante raro que una persona realmente lo reconozca, que hay una deficiencia en una iglesia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué hicieron la separación? ¿Por qué hubo una división en la iglesia? No, pues que son unos rebeldes. No. Tienes que analizar el motivo real por qué una persona levantó una trifulca dentro de una iglesia. O por qué motivo una persona se fue de la iglesia. ¿Por qué se sintió decepcionada? Cuando me ha tocado hablar con personas que han apostatado de la fe, pues llegamos a la conclusión que muchas veces las enseñanzas son superficiales y muchas veces falaces, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien habla en contra de la evolución sin tener el mínimo conocimiento acerca de la evolución. O alguien habla acerca de ciertas teorías del Big Bang sin saber nada. Entonces, realmente los argumentos, el culpable es el comunicador, el culpable es el predicador. Muchas veces, creo que ahí es donde ya, pues tú tienes que saber qué es lo que está pasando, o sea, por qué la gente está yendo. Desconozco el caso del amigo de Argentina, lo desconozco. Les comento, yo no sigo su material. Honestamente, creo que siempre fue un nivel apologista o apologeta, pues básico, que no está mal, creo que es bueno, pero ciertamente no es la temática que a mí me llama la atención. Pero, analizando algunos aspectos, mi opinión sobre por qué la gente se están yendo al catolicismo, por qué hay conversos al catolicismo, es por lo siguiente. No vamos a hablar del catolicismo superficial, ¿verdad? De ese catolicismo de la mayoría de las personas que no conocen, que no saben nada acerca de la fe católica, ¿no? No vamos a hablar del señor Pedro, que no sabe nada de su fe, no, sino vamos a hablar de las personas que realmente saben de la fe católica. Ya tengo tiempo teniendo contacto con las librerías, con teología católica, y quiero entender por qué la gente se va a la iglesia de Roma. Vamos a analizar primero los primeros aspectos. De hecho, ya he tenido por ahí a teólogos invitados que han hablado del tema sobre la American Religion, la religión americana. La religión americana lo que tiene es que es una religión muy filtrada, que le ha quitado el significado del cristianismo, ha quitado el significado de los símbolos del cristianismo, ha quitado la forma de culto. Porque lo que ocurre en Latinoamérica es esta parte donde la mayoría de gente que conoce el cristianismo lo conoce por medio de una iglesia pentecostal o carismática. Y la iglesia pentecostal y carismática, no voy a hablar de los puntos positivos, que claro que puede haber dentro de ella, y los hay porque yo pertenecía a una, pero la realidad es de que hay un cristianismo muy, muy, que ha cortado con la tradición cristiana. Y primeramente me gustaría definir este aspecto de la tradición cristiana. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Por ejemplo, yo platicando con una iglesia que estuve hace poco, no hace mucho, me di cuenta porque ahí yo veo la evidencia rotunda de esos aspectos de que hay una ignorancia en cuanto al conocimiento de la historia de la iglesia y de lo que es la tradición de la iglesia. Porque cuando el evangélico común escucha la palabra tradición, lo primero que hace es referirse a tradiciones de hombres, a tradiciones humanas, a tradiciones que no sirven de absolutamente nada. Eso es lo que pasa con el evangélico común. Pero yo platicando con unas personas en una mesa de líderes pastorales, de gente que sirve a la iglesia, les hablaba acerca de que Jesús no sabía todo. Entonces hubo un choque así de, ¿cómo dices que Jesús no sabía todo? Miren, lo que ocurre es que Jesús tiene dos voluntades y dos naturalezas. Una de ellas es la humana, y la humana crecía en conocimiento, crecía en sabiduría. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dice, ni la hora yo la sé, el único que la sabe es mi Padre que está en los cielos. Obviamente la sabía, pero en su naturaleza divina. Hay dos naturalezas y dos voluntades. Y todo, ¿y cómo se obtiene ese conocimiento? Por la lectura de la Biblia, ciertamente no es el problema de la Biblia. La Biblia, claro que lo dice. Pero el problema está en nosotros, que es muy complejo llegar a esas conclusiones si desechamos el labor y el trabajo de teólogos del pasado de muchos siglos, ¿no? Estamos hablando de los padres de la iglesia, que ellos trabajaron términos que tú usas como Trinidad, como persona, como sustancia, fue labor de muchos hermanos del pasado, fue labor de trabajo de los hermanos del pasado. Y ciertamente se ignora. Tan sencillo se usa, y esto lo he oído del señor José Plasencia, que también es un bautista que se convirtió al catolicismo, y él lo dijo, ciertamente, o sea, ¿por qué tú crees que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos? ¿Lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, es parte de la tradición cristiana. ¿A quién se le atribuye eso? Se le atribuye a Papías de Hierápolis, ¿verdad? A Papías, que él en sus comentarios, por medio de Eusebio de Cesarea, redacta todos sus comentarios, y ahí es donde vienen todos esos aspectos de la tradición. Ahí es donde vemos que el Evangelio de Marcos es canónico. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia de la tradición. Porque los movimientos modernos enfatizan la sola escritura sin entender, sin poder argumentar referente a conceptos de la tradición de la iglesia. No se puede argumentar sobre el canon. ¿Quién decidió quiénes son los libros de la Biblia? Alguien dice, la iglesia, sí, la iglesia fue quien decidió qué libros de la Biblia deberían de estar o cuál era el canon, que claro que hubo un proceso. Por ejemplo, hubo un canon que se le atribuye a Hipólito de Roma que se llama el canon muratoriano. Y en ese canon vienen algunas cartas, pero no aparece Santiago, no aparece Hebreos. Entonces la iglesia trabajó y tardó tiempo para encontrar resolución al canon del Nuevo Testamento. Y el canon del Antiguo, pues, hubo quien como Clemente de Alejandría aceptaba los deuterocanónicos como palabra de Dios. Había quien el pastor de Hermas, había quien la Didaje, etcétera, etcétera. O sea, hubo un trabajo, una labor de tiempo. La iglesia decidió, la iglesia trabajó para determinar cuáles eran los libros de la Biblia. Y ese conocimiento no se tiene por el evangélico común, no está. Desechamos esa tradición de la iglesia y ¿qué es lo que tenemos? Las cosas por arte de magia, de manera mágica. Desechamos todo, se desecha toda la tradición eclesiástica de los primeros siglos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un desconocimiento. Por eso muchas iglesias apostólicas de ciertos cortes, pues terminan con herejías realmente, con herejías que la iglesia ha determinado, como los antitrinitarios, ¿no? Los unicitarios, los monofisistas, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Yo charlaba con estos líderes y los líderes, no, ¿cómo es posible? O sea, hay una molestia y la molestia es por ignorancia de esta generación, de la generación que está arriba de nosotros. Estamos hablando de personas de 40, 50 años. Y eso es lo que pasa con el mundo evangélico. No conocen la tradición de la iglesia. Tenemos a un personaje que nos llega al cristianismo a nuestras vidas, nos llega de una manera cortada. ¿Por qué? Acabo de mencionar la tradición. ¿Cuántos de ustedes recibieron esa instrucción? Y espero que sí, yo sé que sí, algunos van a diferir, porque la experiencia de uno no es la experiencia de todos, no es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes recibieron una enseñanza acerca de los concilios ecuménicos? La gente de Latinoamérica escucha ecuménico y se asusta, piensa que es un diálogo de todas las religiones para atraer al anticristo, y eso es una total falla, total error. Y cuando alguien indaga, porque eso es lo que pasó con algunos que analizan el calvinismo, después se van a la reforma, ven una iglesia católica reformada, o en el caso a los luteranos, ellos tenían en sumo valor la tradición de la iglesia. La tomaban como parte importante. Obviamente los desacuerdos con el obispo de Roma pues lleva a este quebrantamiento. Claro que la reforma, pues tampoco no vamos a idealizarla, creer que fue un movimiento santo en totalidad. Claro que hubo intereses por detrás. Pero al menos en el análisis teológico, lo que es la sola escritura no es el desecho de la tradición de la iglesia, sino que la sola escritura, juntamente con el magisterio de la iglesia a la que se pertenecía, en este caso a la luterana, por ejemplo, había un magisterio. Y ese magisterio determinaba, juntamente con la interpretación de las escrituras y la búsqueda de las escrituras. Pero esa catolicidad permanece dentro de las iglesias históricas. Y cuando habla de catolicidad, me estoy refiriendo a la cristología, a la trinidad, a un ciertos rasgos de sacramentalidad, que es algo que se está olvidando. Alguien estudia a los padres y una sacramentalidad impresionante en los padres de la iglesia, acerca de lo importante y del valor, sobre todo en el aspecto de San Ireneo de León, que hace un énfasis en el sacramento. En esa transformación que el sacramento produce en la vida del hombre. Y cuando ves esa sacramentalidad, dices, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo no tengo esa sacramentalidad? ¿Por qué tengo algo tan superficial? Yo sé que esto no le gusta a muchos. ¿Por qué? Porque hay quienes están a gusto en su etos y en su manera de culto. El sacramento no lo tienen. Y yo estuve así por tiempo, por años, donde sí, tenía un conocimiento acerca de la sacramentalidad, tenía un conocimiento acerca de los credos antiguos, tenía conocimiento acerca de la liturgia, pero por amor y querer permanecer en una iglesia y servirle y amarla, y yo lo pregonaba, yo lo decía muchas veces, sí, hay que a luchar porque amamos a los hermanos, porque la iglesia, por esto, por lo otro, pero a fin de cuentas, esa iglesia tiene muchos defectos a tal grado que no avanza. Tantos defectos que afecta la vida espiritual de sus congregantes. Aquellos que tienen conocimiento y quieren una cristiandad más histórica, y aquellos que pues simplemente quieren lo sencillo, pero ni siquiera reciben un trato pastoral. Y estas iglesias viven en una ignorancia, y esa iglesia es la que conoce la mayoría de personas. ¿Cuál es su forma de culto? Es una alabanza, música. Música ruidosa, a veces sin ton y sin son. La predicación sumamente superficial. No llega a ningún área, ni siquiera al intelectual, ni siquiera al emocional. No llega a ningún área. La gente se despide y se va, y esa es la iglesia que conoce. Y de repente, esta persona comienza a conocer la historia de la iglesia, la importancia de los credos, la importancia de la tradición. Voltea a ver la gama de iglesias que se tienen, las voltea a ver, ¿y cuál encuentra? ¿Qué iglesias? Ve las iglesias históricas y las ve igual que las iglesias, no voy a decir que sean pentecostales, porque no son todas las pentecostales, y estoy hablando de la realidad, de ese cambio que pocas personas tienen. Tal vez los que escuchen esto ni se sienten identificados. Y sí, se puso de moda. Se puso de moda por el cambio, pero realmente, digo, se respeta decisiones a fin de cuentas. No hay que ser tan hostiles y tan crueles con... Realmente no lo veo tan mal que se vaya. Pero algo que sí es una exhortación para el mundo evangélico común y entendamos por qué motivo la gente se va a Roma, es porque hay cierto peso, hay cierta verdad, hay cierta solidez en algunas cosas, y espero darme a explicar en esto. Obviamente yo soy luterano, no estoy de acuerdo con algunas cosas de Roma, pero como luterano estoy de acuerdo, por ejemplo, en la intercesión de los santos. Pero ¿en qué no estoy de acuerdo? En que podamos orar a los santos. Estoy de acuerdo que los santos interceden por nosotros, y hay veneración de los santos. Yo como luterano estoy de acuerdo con ello. Eso es parte de mi catolicidad, eso es parte. Puedo verla y rastrearla en los padres de la iglesia y ver cómo había veneración hacia los santos, sobre todo porque inspiraba nuestra fe, la inspiración a los mártires, como en el caso de Justino Mártir o de otros exponentes que tenían a los mártires en alta estima. La iglesia moderna no los tiene en alta estima. Ignora el trabajo de los mártires y el trabajo de los padres. Aquellos doctores de la iglesia que nos dieron un proceso muy, muy importante, muy interesante. Ahora, tratando el punto que la iglesia que nos vino de Estados Unidos, analizando todos los aspectos de la tradición, viene cortada, hermanos. Claro que viene con un mensaje salvífico, claro que el mensaje sencillo es suficiente para la salvación de los hombres, para acercarlos a Cristo, para que la gracia opere. Y aún el catecismo de la Iglesia Católica lo dice, de hecho aquí lo tengo. Aún el catecismo lo dice, ahí se me cayó. Acerca de ellos como iglesia, obviamente, bajo su postura de iglesia, como la iglesia dominante o la iglesia verdadera, ciertamente ellos lo ven desde esa perspectiva, pero aún ellos lo declaran, que la gracia de Dios puede alcanzar a los hombres, donde quiera que se encuentren. No, es que necesitan comer el sacramento de la Eucaristía. Bueno, el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que por lo menos una vez al año. Bueno, ellos dicen por lo menos, a sus fieles, ¿no? Pero el punto que voy es que ciertamente, como se afirma por ellos, es que la gracia puede alcanzar al protestante, no cualquier hombre, no se necesita tener una gnosis de conocimiento profundo de las cosas. No, es que necesita conocer bien la Trinidad. Bueno, ve a los padres, ellos le batallaron muchísimo para llegar a formulaciones. Entonces, a lo que voy es de que la congruencia acerca del punto de que ciertamente sí, lo sencillo, sí, las iglesias, desde mi perspectiva, acerca de aquellos que abrazan muchos aspectos de la catolicidad, porque aún dentro de la iglesia católica, para ser considerado católico, tienes que abrazar 44 dogmas, si no me equivoco. Creo que ahí la cifra la estoy diciendo mal. Pero, ciertamente, alguien pudiese negar, siendo católico, la advocación mariana de la Virgen de Guadalupe y seguir siendo católico. De hecho, no es un dogma abrazar las advocaciones marianas, no lo es. Y ahí es donde entra la idea focal de esto es de que no se necesita un conocimiento tan profundo de las cosas para ser considerado cristiano. Ciertamente la fe en Jesucristo y la fe sencilla es suficiente para ser considerado cristiano. Pero la realidad es que la falta de identidad de la construcción religiosa de siglos nos ha sido cortada, nos ha sido quitada. Y parte y culpa tiene la religión americana, que es un filtro del filtro del filtro de los filtros. Y hemos perdido muchos aspectos de la catolicidad. Entonces va a ser muy difícil que un evangélico que profundiza y se encuentra con la catolicidad, pues no la va a encontrar en ninguna iglesia. Es más, me atrevo a decir, ni en las iglesias luteranas, hermanos. Porque se ha desechado y hay un ethos carismático muy fuerte. Ahora, no me estoy yendo en contra de mis hermanos pentecostales, espero me entiendan. Algunos que han indagado de la historia y saben de las deficiencias que pueden tener, como nosotros, luteranos, tenemos deficiencias, precisamente los estoy comentando, o sea, se ha perdido eso. Ahora, la Iglesia Católica ni se diga, hermanos. Por ejemplo, hablando, oyendo testimonio de católicos, pues algunos se quejan porque les dan la Eucaristía en la mano y no se la dan en la boca. Y ven parroquias donde ellos saben que el sacerdote no está siguiendo las órdenes como el padre Pistolas, ¿no? De aquí de México, no sé si ustedes lo hayan escuchado. Dice aquí, Santi se puso de moda. Sí, es que pues, Santiago pues, realmente tiene prensa, tiene buen volumen de seguidores. ¿Qué digo? Yo nunca lo seguí. Por ahí tuve una poca interacción con él, pero pues de esas veces que te eliminan del Facebook, ya saben. Por algún comentario. Yo no estoy de acuerdo con la apologética racional al 100%, o sea, sumamente racionalizada. No estoy de acuerdo con el intento de defender todo. Y ciertamente yo tengo amigos que debatieron con Santiago Alarcón, que aún siendo ateos, ellos me dicen la metodología que usa Santiago. Pero digo, son elementos que bueno, que él sabe. Su ida al catolicismo la desconozco, yo no platico con él, no soy conocido ni amigo de él. Pero ciertamente algún punto que yo puedo decir, perdón, es que si es el caso de algunos que voltean a ver la catolicidad, no la ven en su sector evangélico, voltean a ver a Roma. Y de hecho un ortodoxo me diría, es mejor que te vayas a Roma con una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque es más parecido en cuestiones de sacramentalidad. Dice aquí Miguel, yo también aprecio mucho nuestra historia católica. De hecho, cuando me preguntan qué creo, le respondo católico, pero no romano. Lo de Santiago lo veo medio confundido o tibio. Pues honestamente no lo he visto. Igual sería interesante ver ahorita el video. Sí, bueno, no sé si sea recomendable ponerlo. Pero creo que el aspecto de la catolicidad, aún considerando las iglesias, como la iglesia copta, la iglesia armenia, ciertas iglesias que tienen comunión con Roma, otras no, no hay una catolicidad homogénea realmente, o sea, ni aún en los principios de la iglesia cristiana. Siempre ha habido problemas. Y este es un aspecto de justificar, somos cristianos. Realmente la idea es de que sí, con deficiencias, con alejamientos, pero seguimos siendo cristianos. El catecismo de la iglesia lo dice. Seguimos siendo cristianos por parte de ellos. Pero hay quienes radicales ven a los protestantes como herejes sectarios cismáticos. Y de hecho hay una frase, más no recuerdo dónde la leí, que dice: por los problemas políticos y sociales, no es culpable el hombre de estar en la iglesia que está, porque muchas veces pues, no tiene la oportunidad de estar en una iglesia histórica, una iglesia tradicional. No puede, ¿cómo lo vas a lograr? Y ahí ellos declaran esa parte, la gracia de Dios es buena para llegar a esos hombres y salvarlos y darles la redención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al punto focal que voy es de que los hombres que se van a la iglesia católica es porque no están viendo la tradición de la iglesia en las iglesias evangélicas. No está. Y yo lo puedo decir, no está, no está. Pero la realidad es de que no todos la buscan. O sea, son muy pocos los que buscan esa tradición, cristología, trinidad, sacramentalidad, teología sacramental, ciertas prácticas, ciertas disciplinas, cierta liturgia, no está en nuestras iglesias. Y hay una pobreza muy, muy fuerte y es por parte del pragmatismo de Estados Unidos de querer hacer sencillo todo, que nos ha entregado un culto muy sencillo. Por ejemplo, leyendo el libro acerca de la sombra americana de José Luis Avendaño, pues ahí dice precisamente que el protestantismo intentó llegar con todo a Latinoamérica con la intención de poder atraer a las masas, a aquella gente de riqueza, a aquellos ricos, pero no fue posible. No fue posible porque el católico de clase media y clase alta, pues veía los lugares donde se congregaban y pues para ellos no era ciertamente la gran cosa, no lo es. Y el templo no lo iban a cambiar por una bodega. La clase marginal o la mayoría de nosotros, pues no teníamos conflicto con estar en una bodega. Pero también entra acerca también de la teología del ícono. ¿Qué importancia tienen los íconos? ¿Qué importancia tienen las pinturas? En el caso de aquellos que son iconoclastas, pues rechazan todo esto. Pero ciertamente también tiene su valor. Los íconos, los símbolos. Parte de la catolicidad, los símbolos de la catolicidad, que ya de hecho ya lo he platicado un poco, acerca de persignarse. Yo, por ejemplo, puedo hacerlo, soy luterano. Los luteranos usamos rosario luterano. Es parte de la catolicidad de la iglesia. Pero se entiende que el rosario está mal. ¿Por qué? Por ciertas doctrinas católicas romanas, que pues obviamente el protestantismo no abraza, ¿no? Como la intercesión de María, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la intercesión de María de que escuche tus oraciones, porque a fin de cuentas sí se cree dentro del ala luterana una intercesión de María, porque María intercede juntamente con los santos. Los santos interceden por la iglesia militante. Es una enseñanza luterana y anglicana, y es parte de la catolicidad. Tenemos una nube de testigos, los santos, estamos unidos con la iglesia invisible, aquellos que están ya en la presencia del Señor e interceden por nosotros. No hay problema con ello, pero alguien que desconoce la catolicidad, pues dice, no, ¿cómo es posible? No, los santos no interceden porque hay una ignorancia de la catolicidad de la iglesia, porque hay una ignorancia del proceso. Ahora, decir que todas las iglesias católicas y todos los sacerdotes siguen al pie de la letra, por ejemplo, la misa tridentina o el Novus Ordo, que de hecho ya está en mezclas ahí del nuevo orden que tiene la iglesia católica. Ciertamente no funciona, es una idealización de la iglesia católica. La iglesia católica tiene muchos problemas. Hablando de la tradición de la iglesia, wow, es hermoso. Pero veamos la realidad de los laicos. La idolatría, procesiones, la ignorancia, sí, aman a la Virgen de Guadalupe, pero desconocen la Trinidad. Aman a la Virgen de Santa, no sé, ¿cómo se llama este que se apareció por allá? No me acuerdo. Pero bueno, las vírgenes. Esa es la realidad cristiano como un católico mexicano. Sí, 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 veneras demasiado a Guadalupe, pero a ver, explícame la cristología. Háblame de Cristo, ¿no? Y ese es el problema común del católico. Ciertamente, aunque quieran tapar el sol con un dedo, ese es el problema que tienen dentro de su iglesia católica. Que la mayoría de los católicos laicos no están viviendo una religiosidad y una piedad. Pero habrá quien sí. Y hay teólogos católicos que yo admiro realmente. Yo no tengo problema con sentarme y hablar con un católico. No hay problema en lo absoluto. Saludos, Iván, desde Venezuela. Saludos, LCSS. Saludos. Sí, entonces el gran problema, la Iglesia Católica tiene sus problemas. Claro que hay muchas cosas que uno puede decir, es una liturgia hermosa, pero para quien no, la liturgia es importante, que sea sencilla. También depende de gustos y de sesgos. Pero obviamente ellos van a abogar, la Iglesia Católica aboga por la objetividad suprema, ¿no? De nosotros todo lo que decimos, la objetividad, ¿no? Por ejemplo, bueno, si hay ese acuerdo, por ejemplo, la Eucaristía, una transubstanciación, claro, si tú lees a los padres vas a ver que ellos creían que Cristo está en el pan y en el vino, pero ellos jamás te van a hablar de la transubstanciación, ellos no usaron esa terminología. Unos católicos estuvieron en desacuerdo cuando el Concilio de Letrán lo decretó, ¿no? Hay una problemática acerca de los conceptos, de querer objetivizarlos de tal forma que lleva a la aceptación de los dogmas de una manera ciega. Por eso la Reforma pues tiene sus opiniones, aunque se nos acusa a los protestantes, y hasta cierto punto hay verdad en ello, de la subjetividad. Pero dentro de Roma pues también hay subjetividad. Por tanto, solamente se tienen que abrazar ciertos dogmas o ciertas prácticas. Por ejemplo, yo comentaba en mi experiencia, ¿yo qué pienso de Roma? Yo como protestante, como luterano, ¿qué pienso de Roma? Yo creo que hay buenos teólogos y los hay. Aquí tengo varios libros de algunos de ellos, ¿no? De Raymond de Brown, para mí es una eminencia. Entonces, considero que hay buenos católicos, me ha tocado conocerlos, como pésimos católicos, así como hay buenos protestantes y malísimos protestantes. Hay cosas dignas de imitar de Roma, claro, la reverencia, la contemplación, momentos de silencio, hay cosas interesantes, ¿no? Que si leemos la vida de Antonio Abad, escrita por Atanasio, perdón, tú te vas a dar cuenta de esa importancia. Y por eso, o sea, todo lo que estoy hablando, si alguien se lo encuentra, va a decir, pues es que no hay aquí en las iglesias evangélicas nada de eso. No hay nada de eso aquí en las iglesias evangélicas, y ciertamente no las hay, hermanos. Y es decepcionante, y al menos desde mi punto de celo, es absurdo, ridículo y falto de identidad y pobre y escaso. Les digo, no dejo, no, no, no he, no tengo mucho tiempo que me aparté de una iglesia la cual no tenía nada, hermanos, literalmente. Que claro, que para quien está ahí, pues dice, bueno, tenemos todo, no, no tienen todo. Hay una ignorancia. Pero pues también no es para todos. O sea, esto es problemática, se la va a enfrentar a alguien que empiece a estudiar sobre la historia. La actitud antihistórica de los neoevangélicos es lo que muchas veces lleva a sus fieles a hacerse papistas una vez que descubren la historia. Ya lo dice el cardenal Newman. Conocer la historia es casi católico. Él era anglicano. Pero Newman es otro nivel y hay que considerar sus vidas y otros aspectos. Entonces, hay cosas dignas de imitar, como hay cosas que evitar. Creo que hay doctrinas mal comprendidas en el caso del evangélico. La intercesión de los santos. No, no, la intercesión. No, María, los santos, no, son del diablo. Esa es una actitud tonta, torpe. No es así. No lo es. No, que el sacramento, ay, sacramento, no, 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 ay, Eucaristía, no, 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 esa palabra es diabólica, significa el diablo te ve, ¿no? Las ideas evangélicas, del nivel más bajo, ciertamente. Y ahí disculpen si estoy siendo un poquito rudo, pero ciertamente es eso. Esa ignorancia, ¿qué significa Eucaristía? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes qué es Eucaristía? Bueno, aquí es donde entra. Creemos que el sacramento es un medio de gracia, como la Iglesia de Roma lo cree, es un medio de gracia para la santificación y la justificación. La Iglesia luterana es para la santificación, es para la transformación. Tiene, por ser sacramento, por ser algo autorizado y mandado por Cristo, tiene poder de transformación. Es más complejo de lo que se cree, ciertamente. Porque tratamos de ser equilibrados, pero tarde o temprano caemos en la radicalidad. Entonces, al ser antihistóricos, nos lleva a una ignorancia. Y la realidad es que la mayoría de pastores en Latinoamérica tienen un problema de sesgos, un problema de conocimiento. Y tal vez no todos, o sea, si él, por ejemplo, este apologista que se hizo católico, bueno, es su camino, se tira a algunos, y bueno, se respeta. Tampoco no vamos a ser radicales, es un ser humano, es libre de hacer lo que le plazca, perfecto. Pero ¿cuáles son sus razones? Eso hay que considerarlo. Entonces hay cosas dignas de imitar, como cosas que evitar. Creo que hay doctrinas mal comprendidas por el área evangélica acerca de los sacramentos, acerca de la intercesión de los santos, acerca de la reverencia a los santos, acerca de la Trinidad, acerca de la penitencia, acerca de la confesión auricular, que claro, hay diferencias, obviamente, las cuales como luterano pues, no estamos de acuerdo. Pero todo eso pues se ignora. A mí siempre me ha gustado ver lo positivo y lo negativo. Y puede que pueda sonar ambiguo para otros o ignorante, ¿no? Como algunos me lo han declarado. Y claro, siempre está ese factor. Pero hay teólogos católicos que en lo personal me agradan mucho. Por ejemplo, mencionaba a Raymond Brown, a John P. Mayer, que acaba de fallecer, que tiene una obra espectacular acerca del Jesús histórico. El judío marginal, hasta esa frase, a mí me encantó esos libros, ¿no? José Luis Sicre también es un gran teólogo. Juan Moya, que es un sacerdote católico que tiene unos devocionales, claro, que hay áreas católicas que le votan a cualquiera, pero muy, muy buenos. Es un teólogo muy sencillo. Olegario de Cardedal, y se diga su obra acerca de la cristología. Raymond Brown, como lo mencionaba, etcétera. Aún otros exponentes como Hans von Balthasar, tremendo filósofo católico, Chesterton, ni se diga. Claro, yo tengo respeto por esas personas. Y claro, por Tomás de Kempis, ¿no? Lee el apartado de la Virgen María y te vas a espantar, pero lee los apartados acerca de Cristo, de la cristología, de la Trinidad. Quedas impresionado, ¿no? Y antes de que me quemen, porque pues es normal, las opiniones están y hay quien le agrada lo que dices y hay quien no. Es normal, es parte de hacer contenido en estas plataformas. Pero realmente, si hablamos de argumentos y de respeto, Lutero respetaba a Bernardo de Claraval, que tiene una mariología muy, muy elevada en el sentido de las creencias mariológicas y de la Inmaculada Concepción. También Juan Calvino, respetaban a Bernardo y utilizan terminología de Bernardo para desarrollar su teología. El respeto a otros santos, Tomás de Kempis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, también hay que conocer y saber que siempre, al menos la mente católica de la catolicidad debe saber que hay imprecisión. Por ejemplo, leyendo acerca de la sucesión apostólica, que es una verdad, eso existió. Y dirán, existe, y sí existe, porque los luteranos creemos en la sucesión apostólica. Pero también, por ejemplo, un teólogo llamado Quartz Ten, que tiene libros, tomos impresionantes acerca de patrología, católico romano, él dice, dentro del dogma católico se entiende, pues que hay desarrollos del dogma. La sucesión apostólica no se veía igual en el primer siglo, segundo siglo, que claro que había un respeto al obispo de Roma, pero se le fue añadiendo más al papado, se le fue añadiendo más doctrinas, se le fue añadiendo, se fue desarrollando, se fue considerando, se fue analizando. 1054 quiere ser el primero entre todos los patriarcas, dice, no, espera, sí creemos en tu primado, sí creemos que eres primero, pero entre iguales. ¿Por qué? Porque tú tienes un orden jerárquico, pero de alguna manera, pues nosotros también, ¿no? Hay un respeto de manera de operar. Por cierto, hay que decirle a los evangélicos que nos devuelvan a los luteranos nuestro nombre original. Ah, sí, pues católicos evangélicos. Entonces, bueno, en cierto aspecto, cuando yo me hice luterano, fue precisamente por esa catolicidad. Ahora, siéndoles honestos, la iglesia luterana no está tan bien. Hay muchos problemas. Hay gente que quiere ser tradicional, hay gente que quiere ser muy carismática. Hay gente que es pro LGTB y hay gente que no es pro LGTB, pero en la iglesia de Roma también pasa lo mismo. Hay una unión aparentemente visible, pero hay una desunión interna. Entonces, es como en los primeros siglos, sí, todos se llamaban católicos, pero eran arrianos, otros eran monofisistas. Creo que hablar de esa catolicidad totalmente unida es irreal. Siempre ha habido divisiones. Pero ciertamente hay muchos aspectos dentro de la catolicidad. Entonces, resumiendo todo esto, digo, desconozco las razones por qué el señor Santiago Alarcón se haya ido a Roma, que bueno, dice, es verdad, esto es lo correcto. Pero ciertamente, ¿por qué ha habido conversiones al catolicismo? ¿Por qué las ha habido? Por eso, por la falta de tradición de la iglesia, en las iglesias históricas. Dice, por cierto, ¿usted ha visto a Critique of Newman o The Theory of Development? No, 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 no. ¿Qué es? O sea, ¿es una obra, un libro o es un video? Pues el cardenal Newman es un ejemplo, ¿no? Algunos que se han ido. La verdad, muchas veces no está preparada la iglesia evangélica y no está preparada ahorita para esto. No estamos preparados. La iglesia, y cuando me refiero a evangélica, pues estoy hablando de las iglesias, porque yo me siento parte, porque pertenecí a unas iglesias, a iglesias que ciertamente les digo, o sea, es demasiado rollo. Pero ciertamente son pocas personas las que reconocen la importancia de esto. Pero así, grandes rasgos, la catolicidad, sacramentalidad, cristología, orden eclesial, magisterio, regula fidei, regula veritatis, consenso de obispos, orden eclesial, forma de gobierno, estructura más sólida, tradición de la iglesia. Muy pocas iglesias lo tienen. Simplemente se levantan y leen su Biblia, hacen una predicación sesgada con su conocimiento, dicen verdades, pero y a veces buenas verdades, claro, la gracia de Dios es multiforme. Pero creo que es parte del conocimiento de la tradición. Ahora que el protestantismo se generaliza, pues también decir que la iglesia católica es una iglesia sumamente unida y que no hay una desunión, que claro que hay problemas, hay sacerdotes, y lo reconocen, hay algunos que lo reconocen, obviamente hay sacerdotes que no están llevando a cabo su oficio correctamente, pero hay disciplina, pero esto y el otro, sí, ciertamente. Pero también hablar de un catolicismo unificado y que un católico va a ir a cualquier parroquia y claro, la liturgia se respeta. Pero muchas veces el sacerdote ni siquiera conoce bien las cosas, ni la tradición, ni nada. Es un tema muy, muy complejo, hermanos, y más por tratarlo, pero igual en este podcast de conversación espontánea, lo único que quiero decir es que muchos están yendo precisamente porque no está viendo la tradición de la iglesia dentro del cristianismo evangélico. Dice, lo escribió un anglicano, pero no recuerdo el nombre. Un libro. Tengo varias obras de Newman, hermano, en la librería, pero no, la verdad, siendo honesto, no he leído mucho de Newman. Entonces, pues igual, tal vez analicemos un poco los argumentos. Pues esperemos que les vaya bien, ¿no? Que Dios los bendiga a aquellos que tomen ese camino, que no lo hagan por intereses, por fama, por una intención oscura, ¿no? De ganar más ingresos. Dios conoce el corazón de los hombres. A nosotros no engañamos al Señor. Y si lo hacen, pues bueno, cada quien dará cuentas al Señor a fin de cuentas. Pero, pues en ese proceso, en referente no una crítica hostil, que claro, que siendo honestos, pues yo nunca seguí su trabajo. Creo que hay otros apologistas que realmente aportan más. Pero bueno, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a aquellos que han tomado esa decisión. Que la gracia de Cristo permanezca con ellos y que no nos abandone esa gracia, ¿no? Claro que hay cosas negativas en el protestantismo y hay muchos vacíos dentro del protestantismo, pero también en el catolicismo. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, ciertamente. Ciertamente las convicciones que tenemos, mi proceso de luteranismo, pues precisamente fue conocer la importancia de los sacramentos, conocer la importancia del bautismo, bautismo regeneracional. Y claro, que me escuche esto un bautista y va a decir, bueno, eso no es verdad. Pero también tenemos para defender, y sobre todo la tradición eclesiástica, para defender estas doctrinas. Bueno, sin más que decir, es un resumen. No soy controversial, tampoco no, en este video no vas a escuchar ataques hostiles, aunque tengo mis diferencias respecto al trabajo de ciertas personas. Pero pues esperemos que les vaya genial, ¿no? No sé si quieran dejar ahí un comentario, una cualquier cosa que argumentar. Pues bueno, yo sin más que decir, entonces en resumen, es que si algunos están yendo, es porque se está ignorando la tradición eclesiástica, que igual la podemos ver. De hecho, estamos estudiando la tradición de la iglesia, estamos estudiando patrología, claro, con base a varios teólogos, tanto romanos como luteranos, y haciendo un filtro referente. Ese libro, de hecho, es una crítica a las posturas de Newman. Está interesante. Y bueno, son ciertos aspectos, la ignorancia de la tradición, y estos cursos de patología que estamos dando, pues han sido muy buenos para conocer todo esto, ¿no? Acerca de cómo se fue desarrollando la tradición católica. Por ejemplo, cuando vemos el sacramento de la penitencia, que Tertuliano y también, sobre todo, quien desarrolla una eclesiología bastante rica es Cipriano de Cartago. Y en ellos puedes ver los inicios de la teología penitencial o la doctrina o de la sacramentalidad penitencial, que no se tenía en ese tiempo como sacramento. Algo que entender, la iglesia lo sabe, la iglesia reconoce. Como iglesia, nosotros simplemente, dicen ellos, esclarecemos aquello que ya está, que está desde la eternidad, pero lo esclarecemos. Dice aquí el estimado David Francisco: pienso que los evangélicos alitúrgicos o radicales podaron todo el árbol de la iglesia, que le dejaron sin ramas. Una voz metodista. Estoy de acuerdo con ese comentario. Estoy de acuerdo. Y lo digo, ¿por qué lo ves? Porque pues empiezas a leer, ¿no? Empiezas a estudiar. Pero no todos lo ven, hermanos. Entonces esto, obviamente, esta opinión nos une simplemente a aquellos que podemos ver la falta de tradición eclesiástica, la falta de tradición de la iglesia. Son muy pocos lugares que se enseña acerca de la Trinidad. De hecho, ahí hice un café teológico con un hermano que se llama Andrés, que es presbiteriano. ¿Por qué? Porque está esa ignorancia de lo importante de esas doctrinas. La Trinidad, la sacramentalidad, la cristología, etcétera, etcétera, ¿no? La formación del canon bíblico, la tradición de la iglesia, la tradición apostólica, la regula veritatis, que es la Sagrada Escritura. Es muy, muy difícil. Tampoco no hay soluciones, que uno tenga las soluciones de este tema. Simplemente lo dialogamos referente a esas convicciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso como luterano. Curiosamente, por esa misma época, el cardenal Henry Manning dijo: uno debe vencer a la historia con el dogma. Aquí dice, tal cual, David dice, peccator justificatus, pecador justificado. Pues sí. Bueno, hermanos, pues les agradezco su amable atención. Es una opinión. La deficiencia evangélica, claro que la hay. Por eso, algunos, muy pocos. También somos bien honestos. ¿Cuánta gente está yendo a Roma? Decía por ahí un hermano y un hermano amigo. Es que la verdad no es mucha gente la que está yendo a Roma. Es muy poca, pero la poca que se va es por estas razones. Es un porcentaje muy mínimo. Obviamente hace ruido el caso de Santiago Alarcón porque es una persona conocida, ¿verdad? Y hace ruido en las redes sociales. Pero bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Son varios detalles que hay cosas que yo siempre he estado en desacuerdo. ¿Usted ha leído los libros de Jordan Cooper o ha escuchado sus podcasts? Sí, de Luterano, yes. Os he escuchado. He escuchado uno, no le he dado mucho tiempo, pero sí. Sí, Luterano, ¿no? Jordan B. Cooper, corrígeme si estoy equivocado. De hecho, hay un libro que tengo de él que voy a empezar a leer. Si es del mismo que estoy pensando, igual corrígeme si estoy equivocado, hermano. Entonces, así las cosas, mis amados amigos. Pues que Dios los bendiga, hermanos. No hay más, ¿verdad? Yo veía comentarios de algunas personas y yo hice un post así de, bueno, pues si convirtió al catolicismo, ¿no? Pues, ah, qué bien, qué interesante. Pues yo he conocido a varios. Yo tuve un amigo que, un amigo mío, muy amigo mío, que hizo católico. Y conozco sus razones. La desunión de la iglesia, la falta de gobierno, la falta de disciplina, la falta de pastoreo, la falta de penitencia, o sea, penitencia de reglas penitenciales, la falta de sacramentalidad, la falta de historia, la falta de enseñanza, la falta de actividades contemplativas. Que claro, hay iglesias que mantienen ciertas cosas. Yo conocí iglesias pentecostales que tienen ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia pentecostal de Chile es pedobautista, hermanos. Y es interesante conocer la historia. O sea, no podemos generalizar. Pero al menos en mi experiencia, en las iglesias evangélicas que he estado, olvídate, hermano. Ha sido una ignorancia impresionante y una predicación súper, súper superficial. Muy, muy superficial. Pero bueno, mis amados hermanos, les hago la invitación. Si ustedes quieren agregarse a. Si son de Venezuela, por ahí creo que vi un hermano de Venezuela, lo que es a Venezuela y a Cuba, por obvias razones, en situación económica y política, pues les estamos dando acceso a las clases, ¿verdad? Nomás proporcionan su correo electrónico. Y a los que sean de otros países y tengan el deseo de aprender y también de apoyar el proyecto de Muertos al Pecado, pueden añadirse a nuestras clases de patrología. Precisamente estamos viendo esto, la tradición de la iglesia. Y es un mundo, hermanos, es un mundo. Por ejemplo, ahorita estamos en patrología 2, pero patrología 1 se puede tener acceso a través de los links de YouTube y son clases grabadas. Patrología 2 estamos dando la clase por Zoom y ahí estamos hablando acerca, vamos a tocar el tema dogmático. El año 300 y aún había grandes problemas en el dogma. Hasta los 8 siglos, hermanos, hubo problemas en el dogma. Y después hubo problemas en el dogma hasta el 1054. Y estamos viendo las perspectivas del Logos, ¿no? ¿Por qué hubo tanta herejía respecto a cómo ver el Logos? Obviamente por las imposiciones platónicas y filosóficas, que son un tema que es muy grato conocerlo. Si desean informes, pues pueden escribirme ahí en la parte de comunidad o dejar aquí su mensaje ahí en la barra de chat o si no en los comentarios. Y darles informe de esto, ¿no? O si no, si gustan, pueden enviar un mensaje a ivan.rubio.hd@gmail.com para informarles y también el costo. Es un costo pequeño que obviamente lo que estamos obteniendo con estos cursos, pues la intención es continuar. Este es el número telefónico WhatsApp, por si desean, es continuar con el proyecto y hacer algunos ajustes. Sin más que decir, les agradezco su amable atención. Dios los bendiga. Hasta luego.